continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos explicando uno a uno los mandamientos de la ley de Dios y hoy nos toca hablar del tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Son las preguntas del compendio 450, 451 y 452. Luego haremos otro programa dedicado al tercer mandamiento. Este es el primero. Pueden consultar los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 2168 al 2176. Comenzamos con la introducción, las primeras palabras de la carta Dies Domini del Papa Beato Juan Pablo II, publicada en 1998. Un documento central en lo que se refiere a este tema del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, porque nos explica detenidamente toda la doctrina católica sobre el domingo, de un modo pues sencillo, porque es una carta breve y que es fundamental para todos los cristianos, que tenemos que tomar muy en serio la vivencia del domingo, de ese encuentro semanal con el Señor. Así que recomendamos a todos los oyentes, que ya sea en internet, ya sea intentando comprar este documento, lean la carta de Juan Pablo II, Dies Domini, que significa Día del Señor. Así comienza la carta. El Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda, en la sucesión semanal del tiempo, el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. De un modo sintético, el Papa nos ha explicado los fundamentos del Día del Señor, del domingo. Se llama Día del Señor, pero en el origen era el primer día de la semana, al menos en el calendario que en tiempos de Jesús utilizaban los judíos y los romanos. El último día de la semana era el sábado, el primer día de la semana era el llamado Día del Sol, según el calendario romano, que luego los cristianos bautizaron con el nombre de Día del Señor, y eso ha pasado en algunas lenguas, en algunas culturas occidentales, a darle el nombre de domingo, Día del Señor, mientras que en otras ha conservado el nombre antiguo Día del Sol, Sunday, en inglés, mientras en español es domingo, también en italiano domenica, del latín Dominus, Señor, el Día del Señor. Es sobre todo el Día de la Resurrección, pero recibe todo el sentido también de la fiesta del sábado judío en lo que se refiere a la obligación de dar culto a Dios, de descansar, de dedicar el día más a las cosas de Dios. Ese descanso sabatino lo ha tomado el cristianismo del mandamiento judío del Decálogo en Éxodo 20, que dice: descansarás el día del sábado, guardarás el sábado, según las palabras del Decálogo que Moisés nos ha dejado. Es un recuerdo también de la creación, porque es el día en el que Dios descansó de lo que había hecho, según el símbolo de la semana utilizado por el libro del Génesis. Una creación hecha en una semana, y en el último día Dios descansa y se goza se recrea en todo aquello que ha creado y que es bueno. A la vez, se recuerda la primera creación y la segunda recreación, es decir, la redención de la humanidad. Si el sábado recordaba la creación, el domingo recuerda la resurrección, que no es solamente la vuelta a la vida de Jesús, sino que es la nueva vida que reciben todos los bautizados en Cristo. Y por tanto, como síntesis, en las últimas líneas que hemos leído de la carta Dies Domini, el Papa nos recuerda que el domingo es recuerdo del primer día, es decir, de la obra de la creación, y también del último día, es decir, de ese momento en el que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos para llevar toda la creación a su plenitud en el fin del mundo, cuando resuciten los muertos y nos será dada un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo nuevo. El domingo es así también fuente de esperanza en la eternidad y en el triunfo definitivo de Cristo. No se puede hacer una síntesis más apretada, más precisa que la que ha hecho el Papa Juan Pablo II en el comienzo, en el primer párrafo de esta carta. Escuchemos ahora la pregunta 450 que nos habla del mandamiento del Decálogo sobre la observancia del sábado.
¿Por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado?
Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado, porque en este día se hace memoria del descanso de Dios, el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo.
Bien, el Catecismo nos recuerda lo que el Papa ya nos ha explicado, que el sábado en la fe judía es un recuerdo del séptimo día de la creación, que en lenguaje simbólico representa el momento en el que Dios descansa, pero que esto es simplemente una idea antropomórfica de Dios. Después de un trabajo grande, maravilloso que ha realizado en la creación de todo el mundo visible y del hombre a su imagen y semejanza, en su doble versión, por así decirlo, hombre y mujer, Dios contempla lo que ha hecho, complacido, porque todo lo que había hecho era bueno, es bueno, cuando el hombre, al apartarse de Dios con el pecado, ha manchado la obra creadora de Dios. Naturalmente, entendido en su sentido más profundamente teológico y también filosófico, Dios no necesita descansar. Dios no se cansa cuando hace la creación. Y si intentamos conciliar, como debe ser, la teología con la ciencia, respetando cada una su campo de estudio, de reflexión, pues a la luz de la ciencia vemos que la creación se ha tomado siglos y millones de años hasta que a través de la evolución pues ha llegado, según el plan de Dios preestablecido, a lo que vemos hoy. Y por tanto estos 7 días pues son un tiempo muy largo y Dios ha establecido esas leyes en la naturaleza para que se concluya la obra de la creación en este modo programado y paulatino, a través de etapas que todavía nosotros no conocemos perfectamente. Pero, según lo que nos enseña la fe, cuando hablamos de la providencia de Dios y de la acción creadora de Dios, de alguna manera misteriosa, Dios sostiene la creación, está continuamente creando. Es cierto, nacen nuevas vidas humanas. El Señor infunde el alma en cada ser humano concebido en el seno materno. El Señor, a través de las fuerzas de la naturaleza, da vida a nuevas plantas, a nuevos animales. Es una creación continuada que Dios sostiene con su poder, asiste, porque todas las cosas tienen su ser de Dios, lo reciben continuamente de Dios en esta acción continua del Señor. El Señor no descansa. Entonces, este descanso del que hablamos está más bien orientado hacia el hombre. Es el hombre el que necesita descansar. es el hombre el que necesita hacer un alto en el camino, un alto que tiene una cadencia semanal. Cada semana se detiene a reflexionar, a orar. No quiere decir que solo tenga que orar el día de descanso para los judíos el sábado, para los cristianos el domingo. No quiere decir que solo ese día se tiene que acordar de Dios, o que solo ese día puede descansar, se puede tomar también unas vacaciones más largas y descansar un mes o 15 días. Pero esta interrupción de las labores cotidianas por un día le lleva a no descuidar sus deberes para con Dios, a no descuidar su crecimiento espiritual. Y esto es muy importante. Todos los días son santos. Los 7 días de la semana y los 30-31 de cada mes son días que pertenecen a Dios. No es que le damos a Dios solamente el domingo o pensamos que Dios se coge el domingo como si solo el domingo fuera algo bueno o algo santo, sagrado, ¿no? El Señor ha santificado la vida del hombre, ha santificado el tiempo, todo el tiempo pertenece a Dios. Somos nosotros los que necesitamos tomarnos un tiempo y elegir un tiempo preciso, porque cuando no planificamos las cosas, al final no las hacemos. Igual que todos los días tenemos que tomarnos un tiempo para hacer las oraciones cotidianas, por la mañana, por la noche, que es bueno acordarse, como nos decía un oyente en estos días, acordarse de Dios continuamente y tener el nombre de Dios en los labios y en el corazón, pero no de modo superficial, sino como un acto de la presencia de Dios, actualizando esa presencia del Señor que me cuida, que me mira. Eso se hace todos los días. Pero qué bueno es tener un día santo en el que yo digo, se acabó, aquí se para todo, porque este día es para el Señor. Es un día en el que intensamente nos dedicamos a las cosas santas e incluso también al reposo del cuerpo, a la atención a la familia. Y esto, fíjense que no es simplemente algo que religiosamente tiene un sentido profundo, sino que incluso desde el punto de vista humano es muy enriquecedor el hecho de que hagamos esta pausa. Y el mundo moderno, que se ha apartado de las tradiciones cristianas, que está muy centrado en el beneficio económico, en el rendimiento del trabajo, pues ha olvidado mucho esta parte humana necesaria. Hay que trabajar, hay que producir, cuando lo más importante no es trabajar y producir, aunque sea necesario, sino que lo más importante es que existan relaciones humanas sanas, que la familia funcione, es todo. Es importante el trabajo y es importante la familia. Pero no se puede crear una sociedad que está abocada simplemente a producir dinero, a que haya beneficios económicos, a que esta máquina de consumo funcione, que se produzcan bienes y que todos los compren, como si esto fuese el origen y el fin de la sociedad y la fuente de la felicidad, cuando sabemos, por desgracia, en la práctica, en esta crisis que vivimos, nos estamos dando cuenta de que este mundo fundado sobre el consumismo no funciona, no nos hace felices y sobre todo no nos hace buenos. No se trata de suprimir los bienes materiales, los bienes de producción, el trabajo, todo eso forma parte de la vida, sino darle un sentido. Y el día de descanso para el cristiano, el domingo y otras fiestas, es el día adecuado, es el momento para reflexionar, para descansar, para enriquecerse espiritualmente, para cultivar las relaciones humanas, una amistad vivida más profundamente y la vida de familia que es esencial para el hombre. Para los judíos, el día del sábado recordaba también la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Párate el sábado un momento, dedícate a reflexionar, ve a la sinagoga y allí dale gracias a Dios porque un día te liberó de Egipto. Que en su evolución cristiana es ir a la iglesia para recordar que Cristo nos ha redimido, que Él ha dado su vida por nosotros, que ha resucitado, que vive, que nos ha dado nueva vida, que gracias a Él somos cristianos y esperamos la vida eterna. Es un día para darle gracias a Dios por los beneficios recibidos, porque nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha dado una nueva vida en Cristo. Es el día de la alianza de Dios con su pueblo. Los judíos recuerdan la gran alianza, la antigua alianza, que es la alianza de Dios en el Sinaí con Moisés y con su pueblo. Le promete la tierra prometida, le da el decálogo, los 10 mandamientos, establece ese pacto que ya no se puede disolver entre Dios y su pueblo, que tiene como finalidad también la salvación de todos los pueblos. Y cuando se realiza en Cristo esta redención de toda la humanidad, entonces el domingo toma del sábado judío también este sentido de renovación de la alianza, en este caso de la nueva alianza en Jesús, de la alianza en la sangre de Cristo en su resurrección gloriosa. Es preciso, por tanto, entender la santificación del día de fiesta, del sábado, del domingo para el cristiano, desde la clave de la alianza, es decir, de la cercanía de Dios a su pueblo, porque Dios se ha desposado con su pueblo. Exige a su pueblo fidelidad. Cuando el pueblo se aparta de Dios, del pacto que Dios ha hecho con él, entonces está cayendo en la fornicación, en el adulterio, porque este Dios cercano de Israel lo ha elegido, lo ha desposado, no se aparta de él, pero exige fidelidad. Esta es la clave, porque Dios se ha acercado al hombre, primero en la antigua alianza, después y de un modo pleno en Cristo, que se ha hecho hombre y se ha unido en cierto modo a todo hombre. Entonces el cristiano, el creyente y el hombre en general, por esa obligación que tienen todos de buscar a Dios y de darle culto, tiene que pararse un momento, tiene que tomar un tiempo para darle culto a Dios, para darle gracias, para orar, para reunirse en comunidad, para dar un culto público, comunitario. Más allá de la oración que hemos dicho que cada uno tiene que hacer cada día, en solitario o en común, pero que por el peso del trabajo y de las obligaciones cotidianas no puede ser una oración más prolongada, pero el domingo nos paramos, tomamos ese tiempo, nos detenemos y dedicamos el día a nuestro crecimiento espiritual. Hagamos ahora nuestra primera pausa para que hablemos después de cómo Jesús ha vivido este precepto del descanso sabatino, del precepto de santificar el sábado que había recibido como judío de la tradición de sus padres de la ley de Moisés. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo, Estamos hablando del tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas, y hemos explicado el sentido que tenía el mandamiento del Decálogo sobre la observancia del sábado como día de fiesta, como día de descanso, como día de enriquecimiento espiritual. Y vamos a acercarnos ahora al modo como Jesús vivió esta fiesta sabatina propia de los judíos, porque él también, pues, es judío, él ha nacido en ese pueblo elegido, así fue el plan de Dios, que él se eligiera un pueblo para que de él naciese el Mesías, que sabemos que es Dios hecho hombre. Escuchemos la breve respuesta que nos da el compendio en la pregunta 451.
¿Cómo se comporta Jesús en relación con el sábado?
Jesús reconoce la santidad del sábado y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado.
El compendio resume esta respuesta en esas palabras de Jesús: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero si recordamos bien, en el Evangelio se nos cuentan muchos episodios, muchas escenas en las que Jesús choca con los jefes judíos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los sacerdotes, por este motivo del sábado. Nos puede parecer incluso extraño, porque quizá para nosotros no es un tema tan importante, sobre todo porque se subraya la obligación del descanso. Como aquel paralítico sanado en la piscina de Siloé, se le dice: no te es lícito llevar la camilla en sábado. No es ningún trabajo, es llevar una camilla. Pero no, no la podía llevar según el modo como los judíos interpretaban el descanso del sábado. No se podía caminar más de cierta distancia. No se podía transportar nada pesado. No se podía hacer el bien a los enfermos, puesto que ellos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba en sábado. No podían reprochar nada al hecho de sanar a las personas. Sin duda demostraba un poder maravilloso, o si queremos, en una interpretación demasiado humana, probaba que era un médico excelente. Pero no tenía que trabajar este médico, Jesús, en sábado. Que lo haga otros días, que respete la ley. Esas cosas no se hacen en sábado. Nos parece absurdo. Y así Jesús, en muchas discusiones con ellos, contraataca y les dice: pero si a uno se le cae la mula o el buey en un agujero, aunque sea sábado lo saca, porque si tú se le muere. O, aunque sea sábado, uno le da de comer a sus animales que tiene en casa, porque si no se debilitan y luego no trabajan o se enferman. ¿Qué debemos hacer en el sábado?, dice Jesús. ¿El bien o el mal? ¿Qué es justo hacer? ¿Salvarle la vida a alguien o dejarlo morir? Y en algún momento el Evangelio dice que Jesús los mira con indignación cuando sana a aquel hombre que tiene una parálisis en el brazo. Lo vigilaban para ver si sanaba en sábado y él dice: ¿es lícito salvar la vida en sábado o dejar morir a la persona? Y lanzando en torno a sí una mirada de indignación, de santa indignación, le dijo a aquel hombre: extiende el brazo. Y el hombre quedó sanado. Así, el Señor explica a los judíos, especialmente a los jefes judíos que se oponen a sus milagros realizados en sábado, que son sepulcros blanqueados, porque interpretan la ley en un modo equivocado. Quieren un cumplimiento externo de la ley y, por tanto, son sepulcros blanqueados que por fuera cumplen la ley, pero dentro están llenos de maldades, de fraudes, de mentiras, de corrupciones, de amor al dinero, quién sabe de cuántos pecados. El sábado se santifica sobre todo cuando nos unimos realmente a Dios y cuando mostramos el amor que tenemos a Dios en ese día santo. Por otra parte, sería equivocado interpretar que Jesús no guardaba el sábado, o que Jesús quería abolir el sábado. Como si esa acusación de sus enemigos, este hombre no viene de Dios porque no respeta el sábado, fuera verdad. No es verdad. Jesús respeta el sábado. El Evangelio nos lo presenta con frecuencia visitando la sinagoga en sábado como hacían los judíos e incluso tomando el rollo, el pergamino de las escrituras y leyéndolo en público y enseñando en público como el judío adulto y piadoso que frecuentaba la sinagoga podía hacer. No porque ya tuviese una fama de maestro, que sin duda le facilitaba el camino para hablar públicamente en la sinagoga, sino porque en general todo hombre judío piadoso podía en la sinagoga pedir el turno para leer la escritura y para hacer alguna reflexión piadosa. El Señor visitaba la sinagoga el sábado. El Señor guardaba el descanso del sábado, pero interpretándolo en su justo valor. Otra escena es cuando sus apóstoles tienen hambre, han caminado quizá muchos kilómetros, no han comido nada y siguiendo la ley de Moisés, como peregrinos que van de viaje en un campo de trigo, toman granos de trigo y se los comen, al menos para llenar el estómago con algo, lo cual no se consideraba un robo. Era lícito, era legítimo tomar los granos, aunque fueran de otra propiedad, el trigo, porque el que viajaba necesitaba un sustento y el dueño de las tierras podía ofrecer ese pequeño sustento a los que pasaban por ahí. Dice la Escritura, cuando recojas, cuando hagas la siega, no recojas las espigas que quedan en el suelo, que no has podido recoger en el momento en que ha pasado la hoz y has recogido las espigas, las que quedan sueltas, déjalas para el huérfano, para la viuda, para el peregrino. Lo que le echaban en cara los jefes judíos a Jesús es que sus discípulos lo hacían en sábado, como si el sábado fuese en sí mismo día de ayuno. No, no era un día de ayuno, era día de no trabajar, pero es un trabajo tomar unas espigas para comérselas. Es decir, Jesús respeta plenamente la ley del descanso del sábado. No he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Él la interpreta rectamente y la lleva a su plenitud, y luego el Espíritu Santo guiaría a la Iglesia para que todo aquello que el judío vivía en el día del sábado, los cristianos lo vivan en el día del domingo, no suprimiendo este tercer mandamiento del decálogo, sino enriqueciéndolo con una visión cristiana, que es la visión plena de la revelación de Dios en Cristo. Pues bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa porque el tercer cuarto es muy interesante, muy importante, para que terminemos de explicar cuál es ese sentido de pasar de la celebración del sábado judío al domingo cristiano. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo, y estamos explicando hoy el tercer mandamiento del Decálogo: santificarás las fiestas que vivían los judíos en el día del sábado y que, sin embargo, los cristianos vivimos en el día domingo. ¿Por qué? Escuchemos la pregunta 452, que nos lo explica.
¿Por qué motivo, para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo?
Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo, porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, recuerda la primera creación. Como octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios.
Bien, ya hemos explicado que el domingo es el primer día de la semana en el calendario judío y romano, que en algunas culturas, como la cultura española, se ha convertido en el último día de la semana. Y por tanto, para nosotros, según nuestra costumbre, es más fácil entender que en el domingo se celebra el final de la creación, el día en el que el Señor descansó, en ese símbolo de la narración de la creación del Génesis, y a la vez la resurrección, que tuvo lugar el domingo, pero que para los españoles es el último día de la semana, para la cultura hispana. Sin embargo, para la cultura judía, romana y también de otros países que han conservado el domingo como primer día de la semana, pues es eso, el primer día. ¿Por qué empezaron a celebrar los cristianos el día primero de la semana? Porque es el día en el que resucitó Cristo, porque ese giro o esa evolución de la ley antigua a la ley nueva consiste en que en Cristo todo es llevado a la plenitud. Como se dice en la doxología de la misa: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es en Cristo que nosotros glorificamos a Dios. Es en Cristo que nosotros damos culto al Padre. Es el sacrificio de Jesús el que repetimos en la misa. Según la palabra de Jesús, haced esto en conmemoración mía. Recuerdo de la pasión, recuerdo de la resurrección. Por eso el precepto dominical se cumple de un modo particular con la asistencia a la misa dominical, pero eso lo explicaremos más detenidamente mañana. La nueva creación en Cristo resucitado es la resurrección, la redención del hombre, la vida de la gracia, el hecho de que el hombre sea hijo adoptivo de Dios, sea verdaderamente hijo de Dios y viva como hijo de Dios. Todo esto se alimenta, se recuerda, se agradece en el primer día de la semana, en el llamado Día del Señor, domingo. Algunas iglesias, o quizá podríamos llamarlas sectas evangélicas, como los adventistas del séptimo día, dicen que ha sido una traición a la Escritura empezar a celebrar el domingo y no respetar el mandamiento del Decálogo que habla del sábado. Pero tenemos que recordar que el cristiano toma la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento, no porque desprecie, olvide o quiera borrar el Antiguo, sino porque el Nuevo Testamento es el que lleva a la plenitud el Antiguo. Y si nosotros no somos judíos, sino que somos cristianos, hemos recibido la tradición judía, la revelación del Antiguo Testamento, pero somos cristianos, pertenecemos al Nuevo Testamento, y sabemos que hay cosas del Antiguo Testamento que han pasado, como la circuncisión, como los sacrificios de animales, como sobre todo muchas interpretaciones de la ley de Moisés, o los ritos de purificación, o los alimentos impuros, etc. Muchas cosas, según decisión de los apóstoles, que explica muy bien San Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, son cosas que ya han pasado, y por eso los mandamientos del Decálogo se viven con un sentido cristiano. Por eso tiene todo el sentido, y la autoridad de la Iglesia ha podido establecer este cambio, porque recordemos siempre que la Escritura no se puede entender, no se puede aplicar sin una interpretación auténtica. Porque cuando no hay una interpretación auténtica y autorizada por la Iglesia que ha recibido esta luz, esta autoridad de Jesús, entonces pues vienen estas confusiones. Es que la Escritura dice que tenemos que guardar el sábado. Sí, muy bien, pero tenemos que entenderla a la luz del Nuevo Testamento. Y ya el libro de los Hechos nos explica que los cristianos se reunían en el primer día de la semana, primero en las casas, y luego, según la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los padres, de los primeros santos, los primeros grandes maestros de la fe de los primeros siglos, se entiende como la Iglesia desde el comienzo empezó a celebrar el domingo dedicado a Cristo resucitado, a la fracción del pan, es decir, a la reunión para celebrar la Eucaristía. Así, en la liturgia de la Iglesia, desarrollada a través de los siglos, el domingo se ha convertido en el primero de todos los días y de todas las fiestas. Todo gira alrededor del domingo. Incluso los tiempos litúrgicos, pues, siguen esa cadencia semanal. Los domingos del tiempo ordinario, los domingos de Adviento que preparan la Navidad, los domingos de Navidad, los domingos de Cuaresma, de Pascua, y luego pues algunas grandes celebraciones que caen en domingo o que por desgracia pues se han tenido que trasladar al domingo por las condiciones laborales presentes, por las leyes del trabajo que no dejan que se puedan celebrar fiestas de precepto en días en los que todo el mundo trabaja, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden cumplir? Les es más difícil. Pero todavía, pues hay algunas fiestas que no se celebran el domingo, como el Día de la Inmaculada Concepción, algunas fiestas marianas, la Ascensión de María a los cielos, la Asunción, y así algunas otras fiestas que todavía, pues según los países, según las normas de las conferencias episcopales, se celebran fuera del domingo. Pero el domingo sigue constituyendo como ese centro que marca los tiempos litúrgicos, que marca esa reflexión sobre Jesucristo, ese camino espiritual del cristiano que cada año, en los distintos tiempos, recuerda aspectos fundamentales de su vida cristiana. Así, desde los primeros siglos, los cristianos quisieron convertir el llamado Día del Sol en el Día de Cristo, por esas palabras que dice también el Evangelio de San Lucas en el himno que canta, en ese himno de alabanza, de bendición, de acción de gracias que escuchamos en los labios de Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de la Virgen María, cuando ha nacido Juan Bautista, se le suelta la lengua a Zacarías, y en ese himno que repetimos todos los días en la oración litúrgica de los laudes, dice Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese sol que nace de lo alto, esa luz que nos saca de las tinieblas, de la noche, del pecado, del dominio de Satanás, esa luz, ese sol, es Jesús. Y por eso en el día del sol ya no adoramos el sol invicto, ya no adoramos el sol como un Dios que nos da luz y calor y que hace fructificar la tierra, que da vida a todo, a las plantas, y que nos hace vivir en esa luz, sino que ya para nosotros el sol es simplemente un astro creado por Dios y el centro, la fuente de la vida, aquel que nos bendice desde el cielo, que es verdaderamente nuestro Dios, es Cristo, Nuestro sol es Jesús. Él es el que ilumina nuestra existencia. Así, en Cristo, el hombre encuentra en Dios ese descanso eterno, porque también siempre el cristiano vive con la mirada puesta en el cielo, sin perder de vista sus obligaciones en la tierra, en la construcción del reino, en lo que de alguna manera le corresponde al tiempo presente, pero que debe ser llevado a la plenitud en Cristo en el fin de los tiempos. El domingo nos recuerda que también nosotros descansaremos en Dios, que al final de los días de fatiga de este mundo, el Señor nos abrirá las puertas del reino de los cielos y descansaremos en Él eternamente y resucitaremos en Él. Incluso nuestro cuerpo, que se fatiga todos los días de lunes a sábado para ganar el pan de cada día, encontrará en Cristo cada domingo su descanso, pero sobre todo el descanso definitivo en la eternidad y en la resurrección de los muertos. Y concluimos, como concluye la carta Dies Domini del Papa Juan Pablo II, con estas palabras. Grande es, ciertamente, la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos lo ha transmitido. El domingo, considerando globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirla bien. Se comprende, pues, por qué la observancia del Día del Señor signifique tanto para la Iglesia y sea una verdadera y precisa obligación dentro de la disciplina eclesial. Sin embargo, esta observancia, antes que un precepto, debe sentirse como una exigencia inscrita profundamente en la existencia cristiana. Es de importancia espiritual capital que cada fiel esté convencido de que no puede vivir su fe con la participación plena en la vida de la comunidad cristiana sin tomar parte regularmente en la asamblea eucarística dominical. Si en la Eucaristía se realiza la plenitud de culto que los hombres deben a Dios y que no se puede comparar con ninguna otra experiencia religiosa, esto se manifiesta con eficacia particular precisamente en la reunión dominical de toda la comunidad, obediente a la voz del resucitado que la convoca para darle la luz de su palabra y el alimento de su cuerpo como fuente sacramental perenne de redención. La gracia que emana de esta fuente renueva a los hombres, la vida y la historia. Y ahora sí, esperamos la intervención de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Ya tenemos con nosotros nuestra primera oyente que colabora con nosotros en el programa. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Yo quisiera preguntarle si en el día, al día de hoy los judíos siguen con la tradición de la circuncisión y si siguen ofreciendo holocaustos de animales, ya que nosotros los cristianos, pues ya a partir de Cristo, que él se ofreció como víctima propiciatoria por nuestros pecados, pues seguimos nosotros con la tradición cristiana.
Bien, bueno, pues la pregunta está más referida a la fe judía que a la fe cristiana y yo no la puedo responder con toda exactitud. Es claro que la religión judía ha experimentado también una evolución a lo largo de los siglos y que ya no ofrecen sacrificios de animales. En cuanto a la práctica de la circuncisión, no sé si en algunas tendencias, es decir, aquellos que están más apegados a la tradición judía, la siguen practicando, puesto que están los judíos que practican su fe en un modo pues menos riguroso y otros que la practican en un modo mucho más riguroso. Sé que muchos rabinos todavía pues guardan muchas de las leyes de purificación que marca el Antiguo Testamento, de no tocar mujeres embarazadas si tienen que ofrecer su oración, pues a veces incluso eso, no tocan a las mujeres o quizá hacen cualquier tipo de restricción en el alimento, pero no se lo puede decir con seguridad. Julia de Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Mire, quería decirle que siempre me ha llamado la atención la desinencia Ingo, de los Ingos, porque no sé de dónde viene eso, que me parece mucho más bonito la que se llame domingo, el Dies Domini, o Día del Sol, refiriéndose al canto de Zacarías, que no domingo, porque esa desinencia Ingo, no sé de dónde viene.
No sé. Muy bien. Bueno, tampoco yo sé de dónde viene. Sé que viene de la palabra dominus en latín, que significa señor. De modo que no es que se diga día del señor en la palabra domingo, sino sobre todo se centra en la palabra señor. Pero se le ha puesto el nombre del señor dominus porque hace referencia al día del señor, al día de la resurrección. Alejandra de Salamanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarles que siempre escucho su programa. Nos resuelve muchas dudas que tenemos, la verdad. Lo que quería preguntarle era, mire, bueno, yo no había escuchado mucho esto del sábado y ese cambio que hubo al domingo. Lo que quería saber entonces, para que me quede claro, ¿fue Jesús el que instituyó el domingo en vez del sábado? ¿Lo cambió? Hola.
La misma, sí. La misma práctica de la Iglesia desde el comienzo fue la que empezó a celebrar el domingo y a darle la primacía, aun cuando los apóstoles al principio pues seguían frecuentando la sinagoga y cumpliendo la ley de Moisés, porque se sentían judíos piadosos legados a esas tradiciones, pero luego cuando surgió toda la controversia de si todavía había que seguir guardando la ley de Moisés y aquella famosa discusión entre San Pedro y San Pablo, cuando San Pedro pues todavía no estaba muy claro, pero luego tuvo esa visión en la que vio animales que descendían y que le dijo Dios que podía comer, entonces ya los dos estaban claros en que solamente tenían que conservar pues los mandamientos, pero no todas las prescripciones judías que se daban en el Antiguo Testamento. Y así pues la Iglesia se fue un poco alejando de las prescripciones judías y manteniendo solo lo esencial, y por tanto también se alejó de la práctica del sábado para centrarse en el domingo como día de la resurrección. Carmen de Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre. A ver, yo que una preguntita muy concreta. ¿Todavía sigue siendo pecado grave el no asistir al oficio de la Santa Misa el domingo o el sábado por la tarde?
Sí, todavía sigue siendo una obligación grave del cristiano asistir a la Santa Misa los domingos y días de guardar, las fiestas de guardar. como se ha debilitado tanto la fe del pueblo de Dios, pues puede parecer que ya no se busca la reforma de 1983 estableciendo como un diagnóstico la asistencia a los domingos a misa. Lo que pasa que, como nos ha recordado el Papa Juan Pablo II en la carta Dies Domini, que hemos leído algunos fragmentos, lo tenemos que vivir más que como una obligación, como un peso, como un deber que tengo que cumplir, como una exigencia interior. Esa sería la actitud más coherente, mejor, que cada católico tiene que adoptar ante esa obligación de ir a misa. Pero sin duda permanece el deber, la obligación, porque como somos un poco perezosos, la Iglesia nos exige el mínimo. Y podemos decir, pero un mínimo de todas las semanas sin falta, tengo que ir a misa y encima algunas fiestas también, no parece tan mínimo. Sin embargo, sí, es un mínimo, porque decimos que nuestra relación con Dios tiene que ser cotidiana, y el hecho de que vayamos a misa una vez a la semana es muy poco, es una hora a la semana. Entonces es poquísimo. Mientras que los que quieren profundizar en su fe, incluso pues asisten a misa con más frecuencia, quieren comulgar dos o tres veces a la semana, o hay también pues un grupo selecto que también quiere recibir la comunión todos los días, porque la misa se celebra todos los días. Entonces hay que apegarse mucho a esa obligación, a esa costumbre católica de tantos siglos de asistir a la misa dominical, porque cuando perdemos esa cita semanal con el Señor, nuestra fe se debilita rapidísimo. Es como una persona que deja de comer. Cuando dejamos de alimentarnos del cuerpo del Señor, de escuchar la palabra de Dios, de recibir esa pequeña orientación que es la homilía, de sentirnos un poco comunidad cristiana, que rezamos con los demás, que ofrecemos el sacrificio de Cristo todos juntos ante el altar, que cantamos juntos, todo eso realmente construye la Iglesia. Sin la Eucaristía estamos perdidos. Así que hay que ir a misa todos los domingos, y si no se puede, en la víspera, el sábado por la tarde. Y nos despedimos. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.